Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y de repente Carlos Sainz sale primero mañana en Singapur a partir de las 2 de la tarde. Vaya carrera. Hola Carlos, Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bonita, por cierto, lo tengo que decir porque porque me apetece. Bonita portada de los compañeros de marca, ¿eh?
Bonita portada de los compañeros de marca, ¿qué es?
Sí,
que no la he visto yo.
Sí, Carlos Sainz y a la Fórmula 1.
Sí, no la he visto, ¿cómo es?
Pues ahora se dice, el título es Ahora a rematar la faena con la pole de Carlos Sainz. Así que muy bien, la verdad es que...
O sea, portada a todo trapo para...
Portada a todo trapo para Carlos Sainz, y también habla que sale en la séptima posición Fernando Alonso y que opta al podio.
Remata la faena, Carlos, aquí la tengo. Remata la faena, Carlos. ¿Y tú qué crees, que remata mañana o qué?
Puede rematar la faena, hay que creer porque por varias razones. Sobre todo porque es un circuito donde adelantar es casi imposible en pista. Tienes que cometer algún error grave o tener un problema serio, porque es una pista que no es Mónaco, no es tan difícil como Mónaco, pero es realmente complicado. Puedes tener un hundimiento de neumáticos, tiene que haber una diferencia de rendimiento muy muy grande para que te puedan adelantar. El peligro que tiene Carlos Sainz, bueno, pues el ritmo en carrera del Ferrari, que no es tan bueno como el de Mercedes. Está en las simulaciones del viernes era una decimita, dos décimas más lento. Y hay que ver con el paso de las vueltas cómo va a ir. Entonces sí que puede haber, en boxes, puede intentar adelantarle George Russell. Por eso sería bueno que Leclerc pasara a Russell y hicieran un tren ahí defensivo los Ferrari, controlando el desgaste del neumático.
O sea, que tú sacas, no he dicho, si no han escuchado el programa desde el principio, que Verstappen sale décimo primero, que no se ha metido en la última calificación. O sea, ¿tú sacas de los rivales de Carlos mañana Verstappen? ¿No llega Verstappen a los primeros puestos?
Lo veo difícil, porque no están yendo nada bien. Es verdad que han tenido un error con los reglajes del coche en la calificación, le botaba demasiado, lo han bajado demasiado, pero lo han bajado demasiado porque no conseguían estar en el nivel de prestaciones que buscaban. Ellos han estrenado un alerón trasero que no lo podían cambiar porque es el único que han llevado allí a Singapur y no les ha funcionado bien. El suelo sí, el suelo modificado tampoco iba bien y han vuelto al antiguo. Y no les veo con ritmo, no les veo con un gran ritmo, y volvemos a lo de antes. Tienes que tener mucho diferencial de velocidad, tienes que tener el Red Bull arrollador de otras carreras para llegar. Yo no le veo tan fácil llegando a Verstappen, aunque evidentemente puede ser una amenaza para Fernando Alonso, que sale séptimo, pero desde luego puede llegar la segunda victoria en Fórmula 1 de Carlos Sainz, seguro. Tiene que salir bien, tiene que hacer las cosas bien. Bueno, si te parece, vamos a escuchar lo entusiasmado que estaba, lo contento que estaba con sobre todo esas vueltas solventes. Es que ha dominado casi todos los entrenamientos de fin de semana. Es el mejor Sainz, vamos a escucharle.
La verdad que estaba yendo muy rápido, incluso sin vueltas perfectas, sin vueltas espectaculares, me veía en primera posición y sabía que para la última vuelta de Q3, simplemente una vuelta sin errores, sabiendo lo rápido que estaba yendo, me podía dar la pole, ¿no? Y me concentré en eso, no cometer ningún error, incluso igual ha habido alguna curva que podría haber arriesgado un poquito más, pero una vuelta limpia que normalmente alrededor de Singapur siempre acaba pagando y me ha dado la pole position, que la verdad que ha sido una buena vuelta.
Esta pole que ha hecho Carlos, ¿que es la quinta o la sexta pole en su carrera?
Es su quinta.
Su quinta pole, ¿no?
La quinta pole de su carrera deportiva, todas con Ferrari, y creo que es la tercera sin penalización alguna, es decir, hecha por prestación pura.
¿Las cuatro anteriores han terminado en podio? ¿Te lo sabes de memoria o no?
Hay una que no. bueno, se puede mirar, tenemos ahí a Pedropedia, pero vamos, yo creo que...
O sea, que una de ellas no.
Hombre, Austin le arrolló Russell precisamente en la salida, cuidado.
Sí.
Y ahí esa no acabó en podio. Y las otras, yo creo que sí que han acabado todas.
He mirado, lleva 16 podios Carlos Sainz, 16.
Bueno, 15, ¿no? Hoy estamos bien con los datos, ¿eh?
15.
Está muy bien que me podría haber mirado los datos, pero no.
No, es que me ha sorprendido, creí que no tenía tantos, bueno, 15 o 16, que no tenía tantos podios Carlos Sainz.
Sí, no sé porque tiene los de McLaren también, que también hizo varios podios. Y bueno, ahora te lo miro en un segundo.
Sí, tranquilo, tranquilo, que da igual, que son 15.
Sí, tiene 16 podios en su carrera, ¿no?, en Fórmula 1, que sea, mañana sería el 17º. Y desde luego, lo que tiene sobre todo es una confianza renovada, yo creo, después de Monza, porque al final Monza lo que ha hecho es que a un equipo que ya confiaba en él, se une el hecho de que nadie está discutiendo que Carlos Sainz pueda llevar la manija del equipo. Nadie fuera de Ferrari, pero esos alguien fuera de Ferrari, los medios, los tifosi, tienen mucho peso en la escudería. Es mucho más importante de lo que parece. Y haber hecho un podio en Monza hace que esté, le han puesto que puede ser líder, han pedido medios como Autosprint igualdad en la escudería, que puede llevar la manija de Ferrari, y es lo que está haciendo. Está investido de líder de Ferrari, hay que hacer una buena salida, hay que hacer unas buenas paradas en boxes, hay que hacer todo el camino bien, pero desde luego el paso que ha dado para ganar mañana es bestial.
¿Qué dibujo tiene Singapur? Porque estoy pensando, Carlos, que ya saben que si gana Juanjo Lacalle, que era mano derecha de Carlos Sainz y el abuelo de Carlos Sainz prácticamente, se tatúa los circuitos en los que gana Carlos Sainz. ¿Qué tal dibujo tiene Singapur?
Bueno, ocupa bastante, no te creas, son 5 kilómetros. Le va a ocupar ahí
un buen trozo, ¿no?
Sí,
más que ocupa el daño que le puede hacer la aguja durante.
¿Hay muchas casas alrededor del circuito o no?
Sí, pero no, esa no se las pone, digo yo, porque
se las ponga.
No, claro, hay un montón de torres. Está todo el skyline de Singapur y una noria. Si se pone la noria, imagínate, bueno, puede tener ahí una buena tarde tatuándose. Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Ya sabéis que cuando gana Ferrari suenan las campanas de Maranello y yo creo que mañana podemos tener fiesta mayor y bueno, vamos a ver qué pasa, porque es una pista también muy dura con los pilotos, con las mecánicas, así que a ver qué sucede.
De Alonso, ¿qué dices? Que sale séptimo.
Bueno, pues quizás le ha faltado tener la vuelta perfecta en el último intento, porque si tú juntas los tres mejores sectores que ha hecho en calificación, en lugar de séptimo saldría quinto. Pero bueno, también es cierto que es fácil que pase eso. Casi ninguno ha hecho su vuelta perfecta, ¿eh? Lo que pasa es que él está en una zona donde esa décima de la vuelta perfecta le hubiera servido para salir delante de Hamilton. Lo importante para él mañana, marcar a Lewis Hamilton, pasar a Magnussen, que evidentemente tiene menos ritmo que él, y si puede ser en la salida, mejor, y marcar a Lewis Hamilton, intentar que no se le vaya y meterle un gol en boxes. Eso es el objetivo para poder ganar algún puntito en esa lucha que está teniendo, que es muy bonita, por ser el primero de los humanos del Mundial, por ser el primero del resto. Me quedo también con otro mensaje que ha lanzado con la prensa británica. Si no evolucionas, pasan estas cosas. Y es que se esperaba una segunda parte de la evolución de Holanda para este circuito, una segunda parte que seguramente hubiera sido un alerón delantero, no ha llegado, hay un McLaren entero prácticamente nuevo, McLaren otra vez ha dado otro salto de prestaciones, se está quedando atrás en la carrera de evoluciones Aston Martin, fíjate el tortazo que se ha dado Stroll intentando pasar pasar a la Q2, eso es una señal de que el coche es muy difícil de conducir, que le falta mucho, y hay que mejorar ese aspecto. Pero bueno, escuchamos a un Alonso que lamenta que todo el año está esperando, y sobre todo con podios, con muchos podios, está justo detrás de los Red Bull, y precisamente el día que no está Red Bull, pues tampoco está él. Vamos a escucharle.
Sí, Red Bull, que parece que este fin de semana es donde va a cojear. Parece que no vamos a ser nosotros quien va a pescar. Después de todo el año estar ahí justo detrás de ellos, la carrera que fallan, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo. Lo que dijimos muchas veces, que había que estar ahí. Y bueno, coincide que igual en este fin de semana no estamos, pero bueno, esto es como el Tour de Francia, ¿no? Son 22 carreras, no solamente una. Estamos haciéndolo bien durante el año. Tenemos a Hamilton justo delante nuestro en parrilla, que está justo detrás nuestro en el campeonato, así que vamos a tener que, o ese es mi objetivo prioritario, ¿no? Cubrir a Hamilton, intentar quedar delante de él, o si quedamos detrás de él no perder muchos puntos.
¿Tu podio de mañana, Carlos?
¿Mi podio? Bueno, me tengo que mojar, ¿no? ¿Ves? Para luego guardamos la grabación y...
No, hombre, es un juego.
No, pero ya. Bueno, venga, voy a... Es que no sé si decir lo que no gafe. Bueno, da igual. Yo creo que gana Carlos. Ya está,
Carlos primero y luego.
Carlos primero y quinto de Alemania.
Sí, y luego.
Y luego, segundo, yo pongo a Leclerc.
Sí.
Y tercero, yo creo que se van a cumplir los tres, pero un poco con otro orden. Yo creo que tercero también puede quedar George Russell.
O sea, Carlos, Leclerc, Russell, vale.
¿Lluvia y eso se espera o no?
Bueno, hay un cierto riesgo, pero no mucho. Vale. Es un 50%, pero es verdad que es un invernadero el clima en Singapur. Entonces puede llover en cualquier momento. Normalmente llueve antes de la carrera. Es el día que más riesgo de agua hay, pero no. Lo que me dicen desde allí es que lo más normal es que sea carrera.
¿Qué otros días? No viene bien que llueva para que pasen cosas, pero mañana no queremos.
Mañana a las 2 de la tarde lo cuenta Carlos Miquel. A ver si gana Carlos Sainz en Singapur, que es una carrera que se le ha puesto de cara con la posibilidad, con la pole y con la posibilidad de que Verstappen no llegue a los primeros puestos. Un abrazo, Carlos. Hasta mañana.
Un abrazo.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta que ya está en Madrid, donde termina mañana, y se la están contando con acierto Eri Frade y Quique Iglesias, entre otros. Hola, Eri.
Tenemos nuestros días, muy buenas.
¿Qué tal, Quique?
Muy bien, ¿y vosotros?
Tú, Eri, ya estás en casa, ¿no?
Sí, aquí estamos.
¿Y Quique?
Todo normal.
Bien hospedado, ¿no? ¿Qué ves desde la ventana de tu habitación, Quique?
Pues no sé, es la M, ¿qué es?
La M.
M40, 60, 50, estoy en las tablas.
Es las tablas, sí. Pues ahí la, pues, la M40. Daniel,
pero estoy bien.
Sí. Que... Oye, ha ganado Puls hoy, pero para mí la imagen de hoy es la entrada de los tres Jumbo, ¿eh? No estaréis de acuerdo, ¿no? Es la imagen de los tres, con Kuss en el medio, a la derecha creo que estaba Vingegaard, a la izquierda Roglic, los tres que van a quedar en el podio mañana, diciéndole al mundo, nos llevamos bien y ha ganado Kuss.
Es una imagen potentísima que yo creo que va a tener todavía más valor según pase el tiempo, que va a ser una imagen que no será fácil de volver a repetir en la vuelta. No pasaba que un equipo ocupara el podium desde el año 1966, cuando ganó Gavica, que se dice pronto, con el CAS.
Sí, sí.
Y bueno, y pocas veces más lo veremos si abrimos la lupa a las otras dos grandes, al Tour y al Giro de Italia. Un mismo equipo gana las tres grandes el mismo año. Estamos ante un equipo de leyenda que está batiendo registros y que al final creo que se ha dado cuenta de que había que hacerlo también estéticamente y ya desde el Angliru, como si allí fuera el límite del bien y del mal, pues se han portado como lo que tenían que ser, teniendo en cuenta cómo es el ciclismo y cómo está escrito el fair play y la manera de ser.
Si eres Kuss, Quique, esa foto te la pones, o sea, como el marcador este que va a hacer el Madrid, el videomarcador, te lo pones en casa porque es al lado de dos superestrellas del ciclismo.
Y vale dinero y vale imagen buena para él, para sus compañeros que son campeones y para el equipo. Podría haber sido una foto triste, una foto empañada por una última semana de polémica, pero finalmente, bueno, pues reinó la cordura y yo creo que el más fuerte, que sí, que se aprovechó de una escapada de estas largas y con tiempo en Jabalambre hace ya un montón de días, pero que ha sabido mantener, y sobre todo en la cima del Angliru, supo mantener ese ataque deliberado, creo yo, de Roglic y de Vingegaard, pero ahí les aguantó y a partir de ahí las decisiones de equipo decidieron, ¿no?
Es ciclismo ficción, pero si cada uno hubiera corrido en un equipo, ¿qué crees que hubiera pasado al final?
Yo creo que gana Vingegaard.
¿Sí?
Sí. Yo creo que Vingegaard gana la vuelta. Por poco, pero la hubiera ganado.
O sea, que el Jumbo se lo ha llevado todo este año, ¿no?
Totalmente. Sí, se ha llevado la por equipos, lógicamente, el podium entero. El verde va a ser o de Grobs, que lo tienen mejor hecho que Benepool, que tiene sus opciones. La montaña de Benepool y el mejor joven es Ayuso. Sí.
Sobre todo por el Giro y el Tour, ¿no? Es el mejor equipo y vamos a tener que aguantar durante un tiempo, a no ser que Pogacar vuelva a coger el...
¿A qué altura este Jumbo? ¿De qué? ¿De Ineos? ¿Del mejor Ineos? ¿De qué equipo está este Jumbo?
De ninguno, ¿eh? Porque tener a los tres tan buenos durante todo el año ganando, y con Van Aert además, que es otro de los que gana siempre... Ostras, claro, es que en el Just Postal ganaba solo Armstrong. En el Sky al final, Eri solo ganaba Froome. Pero es que aquí ganan todos.
Pero si acaso el desempate habría que hacerlo y mirar bien los diferentes baremos, porque el Sky ha ganado el Tour con varios ciclistas. O sea, lo ha ganado con Froome, lo ha ganado con Wiggins.
Con Bernal.
Con Bernal, efectivamente, igual por ahí está la potencia, ¿no? Ganar una carrera como el Tour de Francia con cuatro ciclistas diferentes.
Jumbo es un hipermercado, un supermercado de, sí. ¿De qué? De Sudamérica, ¿no?
No, de Países Bajos.
De Holanda.
Ah, de Holanda.
Sí, vale, sí, es la estructura del Rabobank esta, del equipo de Freire.
Parece ser que en Madrid había un Jumbo también, decía Alberto Ross el otro día.
Vamos, sí, vamos, yo recuerdo un Jumbo ahí al lado de la Plaza de Costa Rica.
En Pío 12, creo.
Sí,
¿no?
En Pío 12, sí, sí, yo recuerdo un Jumbo
años.
Ahí, sí.
Hace y como estaba años, al lado sí. De la Plaza de Costa Rica, has dicho, pues de por ahí, ¿eh?
No, es que hay un Jumbo, hay un hipermercado Jumbo que es de origen chileno, ¿sabes? Y entonces me ha hecho dudar. ¿Sabes si este era europeo o era sudamericano?
Pero lo que he leído es
que es de Países Bajos.
Quieren otro patrocinador porque van a meter mucho menos dinero que estos años últimos en el equipo.
Sí, es que hoy viendo la vuelta de estas chorradas que pienso, digo, la gente de marketing de Jumbo, del supermercado, ostras, yo los ponía los tres un fotón ahí con los carritos esto llevando, en vez de conduciendo las bicicletas, conduciendo carritos del hipermercado, una foto de Roglic o de Vingegaard o de Kuss, vamos.
Llévese 3x1.
Es una potencia brutal. Bueno, oye, estoy muy disgustado con los españoles, Lo digo como espectador. O sea, sé que a lo mejor no dan para más, ¿no? Que es nuestro límite. Vamos a terminar, vamos a ver qué pasa mañana en la última etapa, pero con una sola etapa, ¿no?
¿Tú qué quieres, generales o etapas individuales?
Yo, sabiendo que no puedes ganar la vuelta, ganar etapas.
Pues entonces díselo a Ayuso y a Mas,
claro,
que se dediquen a ganar etapas.
Claro, yo sabiendo que no vas a ganar la vuelta, que no estás para ganar la vuelta, yo etapas, ¿no? Eri, ¿tú qué piensas?
Para mí el único que ha estado rayando su máximo nivel es Mikel Landa. De los españoles, porque...
Fíjate, y eso que al principio dijimos que hasta dónde iba a llegar el landismo.
Sí, bueno, que en realidad llegó hasta Andorra, pero luego el hombre ahí se metió en un par de fugas y fue recortando en la general, pero nadie está contento con su resultado. Mikel Landa igual sí, aunque está despidiéndose del Bahrein y no tenía demasiado que perder, pero nadie quiere utilizar nada como excusa, pero al final lo dicen. Ayuso no quiere utilizar como una excusa un resfriado que ha tenido en el último tercio de la Vuelta a España, en la última semana. Enric Mas dice que no quiere utilizar como excusa que se cayó en el Tour de Francia y que a lo mejor no pudo tener la preparación, pero también lo dice. Entonces, bueno.
Hombre, ya sé que ganar etapas no está chupado, ¿eh? Que es difícil. No, hombre, no. Y más cuando eres un candidato a ganar la vuelta. O sea, cuando estás entre los candidatos a ganar la vuelta, no te dejan ganar una etapa así como así.
Y más cuando tenemos estos caníbales que no perdonan una. Es decir, Evenepoel ha estado hoy a punto de ganar la cuarta etapa.
Claro, pero mira, Evenepoel ha podido ganar tantas etapas porque no podía ganar la vuelta. ¿No? Ha ganado tantas etapas porque no podía ganar la vuelta.
Por supuesto.
Claro, porque tiene un motor que no tienen los otros.
Pues a lo mejor hay que hacer eso. A lo mejor, mira, un día voy de paseo, pierdo 20 minutos, ya saben que no voy a ganar la vuelta y puedo ganar alguna etapa.
No, ninguno está programado para hacer eso, igual que no lo estuvo Valverde en su día. Valverde podría haber tenido un palmarés mucho más grande, que fíjate que lo tiene grande, si se hubiera dedicado a eso, pero no están programados para eso. Al final, Ayuso quería forzar por el podium, que lo consiguió en su primera participación, pero claro, este año no. Las cuentas son muy fáciles. Fuiste tercero el año pasado. Ha venido Vinegar, pasas al cuarto. Claro, es que claro. Es así.
Sí, sí.
No, si a lo mejor un poco más de valentía, yo qué sé. Sí. No, bueno, intentarlo.
Cuando estás ahí en ese grupo con estos tipos que son súper élite y tienes alguna opción de ganar la vuelta, no te van a dejar.
Sí, no,
o sea, no te van a dejar. O sea, no,
la contrarreloj pesa mucho. Hasta que el ciclismo español no se dé cuenta de que en la contrarreloj se nos va, mal vamos. Sí. De hecho, Ayuso, que había ganado Benepul una crono en la Vuelta a Suiza, pierde 40 y pico segundos o 30 y pico segundos en una crono. Y es el que mejor se defiende, pero es que todo lo demás es un desastre.
Pero bueno, Ayuso ha cumplido hoy 21 años, ¿eh?
Que sí, sí, sí. Yo Ayuso, yo creo que... cuando hablaba así no hablaba de Ayuso, ¿eh? O sea, hablaba de otros corredores, porque yo creo que Ayuso... Pues está por ver, ¿no? Si lo que va a hacer en su carrera, ¿no? Hay otros que tienen 21 años. ¿Evenepoel cuántos tiene? 21, hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos tiene Evenepoel?
Pues te diría, Corro, que Ayuso, siendo el más joven, es el más joribiado de los tres. Por su rendimiento.
Claro, por ambición, seguramente por ambición. Sí. Bueno, mañana, ¿a qué hora se va la gente ahí a ver la llegada de la vuelta?
Bueno, la llegada es en torno a las 8 o por ahí, sí. Pero para nosotros es muy especial y tú también seguro que lo conociste, Corro, y seguramente Pedro Martín también. Para nosotros va a haber un momento muy emotivo, Quique, en el hipódromo de la Zarzuela, que es de donde sale la etapa.
De donde arranca la etapa le vamos a hacer un homenaje a Fernando Llamas, periodista del diario Marca del
trabajé
Mundo,
con él, trabajé con él.
Compañero en el AS. también, que nos dejó pues una cruel enfermedad que se lo llevó muy rápido, y allí estaremos con su familia entregándole un maillot que hemos firmado todos en recuerdo a Fernando Llamas en el hipódromo de la Zarzuela alrededor de las 4 de la tarde, y allí Javier Guillén va también a hacer oficial la salida del año 2024 de la Vuelta, que en principio, si no hay sorpresa, será en Lisboa, Portugal.
Uno al homenaje. Conocí su desaparición mientras estaba de vacaciones, y es de estas cosas que...
Porque tío, no extraordinario.
Sí, porque no, compañero... no tenía conocimiento de su enfermedad, y sí, fui compañero de él en el diario El Sol con gente que amaba mucho el ciclismo, ama mucho el ciclismo, por ejemplo, como Julián Redondo, que hacían las crónicas de las grandes vueltas, hizo el Tour de France, y luego estuvo mucho tiempo en Marca, y para el diario El Mundo también hacía muchas noticias de ciclismo, así que un abrazo para su familia y lo lamento enormemente. Bueno, pues mañana os escucho cerrar esto, ¿vale?
Cuidado, Pedrito, que no te pille la vuelta, ¿eh?
¿A qué hora cierran esto?
El centro lo cierran prontito, ¿sí? A las 10 de la mañana, sí. Pero como va a pasar por 10 distritos, pues por eso lo digo. No voy a ser que...
Tú,
pues,
creo va, que seguro que me pilla
por la música del toro. Eric, Quique, un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches.
Chao, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano. Down, down in my bones.
Supercopa de baloncesto la van a jugar el Real Madrid y Unicaja mañana a las 7. Real Madrid 90, Barcelona 80, UCAN 74, Unicaja 79. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Quiero que me disecciones qué ha pasado en el Real Madrid-Barcelona, que había un montón de novedades, especialmente en el Barça. La más sonada es la de Billy Hernán Gómez, pero tenía unos cuantos jugadores también que hoy aparecían, como Brizuela y Parra. Y en el Real Madrid, la vuelta de Campazzo.
El retorno del Jedi.
¿Qué te ha parecido el partido? ¿Qué claves tiene este partido, esta victoria del Madrid?
Para mí el titular es ese, es el retorno del Jedi. O sea, ha vuelto el Facu y Luke Skywalker. O sea, enorme en su regreso, 17 puntos, 5 asistencias, 3 robos del Facu. Y sobre todo, el mayor problema que tenía el Madrid el año pasado eran en ataques estáticos. Con el Facu eso no existe, porque aunque el ataque sea estático, él te lo rompe con bote, con movimiento de balón, con tal. Y al Madrid le da muchísimo. El Madrid tiene mucho talento y con el Facu pues vuela. Una segunda parte descomunal de Musa, llevaba 2 puntos al descanso, ha terminado con 24 e Imperial Tavares. Tavares es el mejor pívot de Europa de calle. 13 puntos, 11 rebotes, 4 tapones, 28 de valoración, más 22 con él en pista. En contraposición, pues lo que decías tú, debutaba mucha gente hoy en el Barça, 4 debuts, y el principal era el de Billy Hernán Gómez, y ha sido paupérrimo. Ha metido 2 puntos de tiro libre, 0 de 6 en tiros de campo, menos 17 con él en pista, y al final ha acabado con menos 3 de valoración. Estaba en menos 4, pero no sé por qué le han quitado uno, ha acabado con menos 3 de valoración. Le ha puesto 2 chapas Tavares descomunales, y la influencia de Tavares es tal que entre Vesely y Billy han metido 3 de 16, bueno, Billy ninguna. Vesely ha hecho 3 de 10, o sea, entre los dos interiores han hecho 3 de 16, o sea, atacar a Tavares es un drama. Con todo, para mí lo peor para el Barça ha sido lo de Brizuela, que ha estado 53 segundos en pista, se ha llevado un golpe en la cabeza tras un intento de tapón precisamente de Tavares, se ha ido al vestuario, ha regresado al banquillo ya vestido de calle con un apósito en la cabeza, y después del partido se lo han llevado al hospital para hacerle más pruebas y quedarse tranquilos. Por cierto, partidazo de la Provítola, 27 puntos, pero es que ha estado muy, muy solo.
Bueno, es evidente que la Liga viene marcada con el duelo Real Madrid-Barcelona, quién sabe si la Euroliga también. Y por supuesto la Copa del Rey, es un duelo esto entre el Real Madrid y el Barcelona. Y de salida, el año pasado la Supercopa de España también la ganó el Madrid, si no recuerdo mal.
No, el último año no, el Madrid ha ganado las cinco últimas.
O sea,
el Madrid está buscando su décima Supercopa, esta su sexta final consecutiva, y ha ganado las últimas 5.
Que es un torneo de inicio que te da un impulso. ¿Qué ves en la Liga? Porque es evidente que el duelo entre el Barça y el Madrid es gigante. No sé si Grimau está preparado para afrontar este reto o no.
Yo tampoco. Yo es que no te podría mentir y tirarme un triple, pero es que yo no tengo ni idea de cómo entrena Roger Grimau porque no lo he seguido. O sea, en categorías inferiores y tal, no tengo ni idea de cómo entrena. Entonces hay que ver qué tal le va. A mí me parece que el Barcelona se ha reforzado bien para todo lo que ha perdido, porque ha perdido mucho. Perdió a Higgins hace casi un año por las lesiones y tal, y este año ya se ha ido del Barça, pero es que se ha ido Mirotic, que era el mejor jugador del equipo, se ha ido Saldi, que era el 5 titular, se ha ido Kjuric, se ha ido Toby, o sea, es que ha tenido muchas bajas el Barça. Y a mí los fichajes de Brizuela, de Parra y de Billy me parecen muy buenos. Y hay que ver qué pasa con Jabari Parker. Jabari Parker era el mejor jugador de Estados Unidos de su edad en instituto, fue el número 2 del draft, pero se rompió la rodilla y a partir de ahí su carrera fue lo que fue. Lleva sin jugar desde enero de 2022, o sea, casi un año y medio, y ha jugado 25 partidos desde el 2020. Entonces, es una incógnita mayúscula, pero si ese chaval tiene medio salud, bueno es muy bueno. Entonces hay que ver cómo se ruedan. Lo que es evidente es que el Real Madrid lo tiene más sencillo porque es el bloque del año pasado.
Todos y el que ha venido se los conoce.
Claro, y el que ha venido es lo que le hacía falta, sí. Un base titular, porque el Chacho estuvo espectacular, fue artífice principal para mí junto a Tavares del triunfo en la Euroliga, pero saliendo desde el banquillo no como base titular, porque tampoco le puede dar al Chacho a esas alturas de su vida 30 minutos por partido. Entonces, lo que adolecía el Madrid era una dirección, un base, y eso con el Facu lo tiene. Y es que el Facu no es cualquiera, o sea, es que es un base top a nivel, sí, Europa. Sí, sí.
Muy bien, Parra, lo disfrutaremos. Mañana a las 7, Real Madrid-Unicaja, que le ha ganado
final Unicaja. Final inédita, el Unicaja no ha ganado nunca inédita. La final.
Bueno, es muy buen partido. Gracias, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao. Mañana se cierra esto. Bueno.
pues llegaré.
Mañana atento, que ya te ha dicho Eric, atento. Sí, sí, a ver sí. Si te va a pasar como a los de Las Palmas contra el Sevilla, ¿eh? Pues que no coges el vuelo.
De ese agua no podré decir que no beberé.
Hasta mañana, Pedro. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, sin duda, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.